Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Bueno, es sábado, señoras y señores. Qué gusto, qué alegría volverlos a saludar a ustedes. Cita semanal que tenemos aquí a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Abrazo fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un invitado muy especial, recurrente ya en nuestra mesa de trabajo, el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, él también es escritor, columnista, periodista. El resto de la hoja nos la presenta, como es habitual, el doctor Carlos Sierra en su presentación formal. Con él vamos a tratar un tema muy importante que está sonando fuertemente por estos días en Colombia y creo que en el mundo entero también. La propuesta del presidente Petro de comprar los cultivos de hoja de coca. Bueno, vamos a hablar de este tema que es candente por estos días y hablamos precisamente con uno de los hombres más conocedores del tema de la justicia y de la ley en Colombia, para ver qué visión nos plantea y para que nosotros podamos entender de una manera muy clara, muy diáfana y muy sencilla qué es toda esta historia y qué hay detrás de toda esta historia. Sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Gustavo Petro propuso esta semana comprar la producción de hoja de coca a los cultivadores del corregimiento del Plateado en el Cauca. Muchos analistas han calificado esa propuesta como irresponsable, pues se hizo antes de verificar la viabilidad jurídica de ese tipo de transacción, así como la disponibilidad presupuestal y muchos otros detalles. Por ejemplo, ¿qué haría el gobierno con esa coca? El marco legal vigente en nuestro país no permite la compra estatal de coca y tampoco permitiría la posterior venta. Algunos observadores coinciden en que, de materializarse la idea, se podría incentivar el cultivo, y no solo en la región del Plateado, donde ya la situación es muy compleja, sino en otras zonas del país que inmediatamente exigirían un tratamiento igualitario. Es evidente que, como pasa con frecuencia, esta propuesta del gobierno nunca contó con el análisis necesario. Incluso algunos opinan que Gustavo Petro podría enfrentar responsabilidades legales si no argumenta adecuadamente su propuesta, la cual llega en un momento muy crítico para la imagen del país desde el punto de vista del combate al narcotráfico. El informe reciente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que la producción de cocaína aumentó 53% entre 2022 cuando se produjeron 1.738 toneladas, y 2023, cuando la producción fue de 2.664 toneladas. Los cultivos crecieron de 230.000 hectáreas a 253.000 en ese mismo periodo. Aunque se incautaron 746 toneladas de cocaína en 2023, lo cual representa un muy buen resultado por parte de las fuerzas militares y la policía, se estima que más de 1.900 toneladas de ese alcaloide salieron de Colombia y lograron llegar a su destino. Esa cantidad de droga puesta en Nueva York tiene un valor cercano a los 96 mil millones de dólares. Y buena parte de esa fortuna viene a manos de los grupos narcoterroristas. Por lo que se puede suponer que la verdadera paz en Colombia está muy distante. Por supuesto, la solución definitiva para zonas como el Plateado, donde el 90% de la economía depende de la coca, solo se podrá lograr con una sustitución efectiva de cultivos. Pero para eso se requieren unas políticas claras por parte del gobierno, las cuales, después de medio periodo presidencial de Gustavo Petro, todavía no se ven. El apoyo a cultivos alternativos, la construcción de infraestructura y la generación de mercados para nuevos productos no se han visto. Por el contrario, el gobierno prohibió definitivamente la fumigación de cultivos ilícitos y prácticamente acabó con la erradicación. Ahora se limita a proponer comprar la hoja de coca, con lo que lograría además una confrontación de los cultivadores con los grupos de narcoterroristas, quienes no van a aceptar que esos campesinos produzcan para el gobierno. Recientemente se presentó el secuestro, durante más de 15 horas, de 60 soldados que realizaban operaciones militares en el cañón del Micay por parte de un grupo de 200 campesinos. Versiones oficiales indican que esos campesinos fueron presionados por grupos armados ilegales que delinquen en esa región y que se han fortalecido precisamente gracias al negocio ilícito de la coca. Mientras tanto, el tema de la seguridad en el país está cada día más crítico. Según la más reciente encuesta de Invamer, el 96% de los encuestados considera que la inseguridad en las cinco principales ciudades del país se ha incrementado. De acuerdo con el reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en lo corrido de este año, más de 183 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado o confinamiento por parte de los grupos armados ilegales. Las cifras de desplazamientos en el primer semestre de 2024 aumentaron un 30% con relación al mismo periodo del año anterior. Esos son solo los casos que aparecen en los registros oficiales, por lo que se estima que las cantidades reales son peores. Y mientras tanto, la propuesta del gobierno solo conduciría a que en el país quedemos nadando en hoja de coca. Para Realidades, Carlos Sierra.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Tenemos hoy invitado en Realidades a un amigo de esta casa muy especial. Es el doctor José Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, es analista, ha sido periodista también en alguna etapa de su vida, es empresario y publica artículos en varios medios digitales importantes. Le damos nuevamente un cordial saludo a Realidades, doctor Alejandro Ramírez. ¿Cómo está usted?
Carlos, muy agradecido por la invitación y bueno, muy preocupado con lo que viene sucediendo en el país, porque vemos un retroceso institucional muy grave, pero con mucha esperanza de que ya lo hemos hecho antes y esta vez también vamos a poder salir de este grave vacío en el que hemos caído.
Pues doctor Ramírez, eso que usted menciona, lo vemos todas las semanas en las noticias y lo analizamos en Realidades porque también nos preocupa mucho. Esta semana, por ejemplo, y es el tema con el que quiero que iniciemos esta entrevista, el presidente Gustavo Petro propuso comprar la producción de hoja de coca a los cultivadores del corregimiento del Plateado, en el Cauca. Esa es una región que está muy complicada en estos días. Ha habido pues enfrentamientos allá con la fuerza pública, pero además de eso, los analistas dicen que cerca del 90% de la economía de ese corregimiento y de esa región vive de los cultivos ilícitos. Esta es una situación que definitivamente se sale de todo tipo de contexto en el que debería haber una región de Colombia. Y le decía que quiero que comencemos por ese tema, porque además de la gravedad que tiene una propuesta como esa, que indudablemente lo que conduciría sería a incrementar los cultivos, porque si el gobierno está comprando la hoja de coca, pues los campesinos se sentirán en libertad de cultivar mucho más de lo que vienen cultivando ahora. Y esto, pues seguramente va a terminar facilitando también las cosas para los grupos ilegales que delinquen en esa región, pero además esto se va a extender a otras regiones del país, porque si llegara a aprobarse esto para el Plateado, pues hay otras zonas que exigirían un principio de igualdad y el gobierno también tendría que entrar a comprar la hoja de coca de otras regiones. O sea, es una situación muy complicada. Y además interviene con temas de la economía del país. Empieza a descuadernar un poco estos temas que son tan sensibles, tan delicados, y que son los que controlan la inflación, que es tal vez lo más importante en los indicadores económicos para el bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué opina usted, doctor Alejandro Ramírez, de esta propuesta de comprar los cultivos, la hoja de coca de los cultivos ilícitos de estas regiones del país? ¿Y qué consecuencias puede tener esto en la economía nacional?
Bueno, Carlos, empecemos por decir que la solución no es una solución para un grave problema que afecta a la sociedad colombiana, como es el de las drogas ilícitas. Así como no es una solución suministrarle las drogas a un paciente que es adicto a los estupefacientes. Me explico. Uno no puede tratar de solucionar un problema tan grave como es el aumento de los cultivos de coca, la persistencia de esos cultivos en nuestro territorio, saliendo con la propuesta de que es que va a comprar la cosecha de la hoja de coca. Eso no soluciona nada. Empecemos por esto. Si vamos a ver lo que sucede en ese departamento, es uno de los cuatro departamentos con mayor incidencia de los cultivos de coca, donde uno solo de ellos, como puede ser el Cauca, tiene más cultivos de coca que todo Bolivia. Entonces, cuando uno empieza a analizar las cifras del mercado y lo que está sucediendo, y que es un mercado además en ascenso, el mercado de las drogas ilícitas, y así ha sido reconocido por las diferentes agencias del mundo, no solamente en el mercado de la cocaína, sino también del cannabis y, por supuesto, de las drogas sintéticas, pues definitivamente encuentras que no es la solución al problema. Pero adicionalmente, recientemente se conoció el informe de las Naciones Unidas, el que produce el CIMSI todos los años. No nos han querido sacar el informe que sacaban anualmente. Nos han dado algunas cifras, pero solamente con esas cifras empezamos a ver que es un mercado donde hay una potencialidad de producción de clorhidrato de cocaína que ya está llegando a las 2.700 toneladas métricas. 2.700 toneladas métricas, Carlos, implica que no solamente acá se está exportando de una manera impresionante, sino que estamos llenando a nuestra sociedad, a nuestra juventud de cocaína. Y ya, como hemos dicho en varios análisis, hemos pasado de ser un país productor a un país consumidor. Y mire, es que las cifras no son menores. Yo tengo entendido que más o menos por las cifras que indican en las estadísticas, en Estados Unidos hay un poco más de 6 millones de consumidores. En Latinoamérica ya estamos llegando a los 5 millones. En Europa hay algo más de 6 millones de consumidores también. Entonces, mire el problema de la incidencia para los americanos y particularmente los suramericanos y la sociedad colombiana, sabiendo que Colombia es hoy el mercado más grande de drogas del mundo, y así está calificado, y que eso empieza a generar unas cadenas, alimentar unas cadenas criminales bastante delicadas. Entonces, salir con la propuesta de que el gobierno va a comprar la producción es tanto como decir que el gobierno va a salir a competirle a los carteles por el mercado de la hoja de coca. Imagínese semejante despropósito. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Por ahí vi un trino, no recuerdo exactamente quién fue la persona que le recordó a Gustavo Petro, que además eso sería un contrato con un objeto ilícito, totalmente claro. Imagínese poner a la presidencia a negociar contratos con objeto ilícito. O sea, eso nunca lo habíamos visto en nuestra historia. Pero vamos a mirar el tema a profundidad, Carlos. Es que la política nacional de drogas del gobierno de Gustavo Petro está equivocada. Y él mismo salió a reconocerlo públicamente, que ellos tenían un sesgo donde pensaban que por el aumento en el mercado de las drogas sintéticas los consumidores iban a migrar hacia allá, iban a dejar la coca, pero se equivocaron. Entonces, si ya Gustavo Petro se equivocó en esa política nacional de drogas, que es una competencia del ministro de Justicia, en esa época, si mal no estoy, era el ministro Osuna que ya salió, imagínese hoy que ya se dieron cuenta con los resultados, que estaban equivocados y que habían incurrido en sesgos en el informe, en su política nacional de drogas, además vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 93, que habla de enfoque que será un enfoque de género y diferencial territorial, así lo planteaban ellos, porque diferenciaban que había zonas calientes de producción de cultivos ilícitos y zonas frías, y decían ellos que las zonas frías era donde operaban las FARC, cosa que es totalmente falso, porque califican las zonas frías, quiero recordarlo, el gobierno diferenció y dijo, las zonas frías son los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, Chocó, y que las zonas calientes eran norte de Santander, Putumayo, Cauca, Nariño, ¿cierto? Los diferenció y dijo, bueno, las frías estaban las FARC. Entonces yo pregunto, ¿le parece muy mala, muy fría la producción de drogas de cultivos ilícitos en el departamento del Chocó? Es que eran los sesgos que tenía la política nacional de drogas de Gustavo Petro, publicada el año pasado en julio y presuntamente con una vigencia de 10 años. Mire la equivocación tan grande. Entonces, a esa política nacional de drogas de Gustavo Petro le van a encimar el error de que van a incurrir en compras con objeto ilícito. Entonces, cuando uno mira, es un despropósito total, pero a la luz de los resultados de lo que ha sido esa política nacional de drogas en operación, un año después, es todavía peor. Entonces, uno no puede remediar un error con otro todavía más grande. Esto no es improvisar. Uno no puede improvisar con un tema tan delicado como el de la política de drogas. Y fíjese esto, Carlos, no es ninguna coincidencia que Colombia haya superado los niveles de criminalidad de México según los rankings internacionales que miden el tema de la criminalidad, y todos asociados a las cadenas de las drogas ilícitas. Es que Colombia está teniendo un grave problema por no controlar eso, esa oferta, pero adicionalmente por ser permisivos con la minería ilegal, que es otro tema que tendríamos que analizar allí. Entonces, Colombia está permitiendo la oferta en un mercado que alimenta todos los mercados criminales, pero que adicionalmente incide en que aumente la violencia gravemente, como hemos visto en masacres y como hemos visto en desplazamientos internos y como hemos visto en extorsiones, pero adicionalmente que aumenten los índices de corrupción, porque Colombia cada vez más cae en ese indicativo mundial.
Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo y tenerlo nuevamente en nuestra mesa de trabajo. Como siempre, es grato compartir con usted.
Juan Carlos, muchas gracias.
Bueno, felicitaciones de antemano, ¿no? Estábamos hablando extra micrófono y lo felicito por ese logro de la compañía, bastante grande, y ya más adelante podremos hablar de ese tema. Pero resulta que hay algo que es interesante Claro. frente al tema que estamos planteando hoy en esta mesa de trabajo. No hay plata para una tributaria, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para comprar esa coca? ¿O es que la plata de la tributaria que viene después del 25, con esa cifra tan grande, es para pagar esto? ¿Cómo poder entender esta situación para que los colombianos de a pie digamos, oiga, esto está desfasado, esto no tiene presentación?
Uno de los graves problemas, Juan Carlos, que tenemos los colombianos es el desatinado manejo de la economía en el gobierno de Gustavo Petro. Y lo vimos desde la primera reforma tributaria y lo advertimos. Esto va a tener graves problemas en la generación de empleo, graves problemas en la reactivación económica de la cual veníamos luego del COVID. Y mire usted, que el gobierno ha querido manejar la plata de los colombianos, la plata del erario público, como si fuera del bolsillo de Gustavo Petro. Mire esas tarimas que montan y esas marchas y lo que pagan a la gente para que vaya a marchar y lo que nos vale eso a los colombianos. Mire los gastos suntuosos del presidente Gustavo Petro en sus frecuentes salidas del país, particularmente las de Panamá. Mire los gastos suntuosos de la vicepresidenta y la manera en que ostenta de ellos, inclusive ante la prensa, sin importar que le quieran preguntar el destino de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos que es un gobierno que maneja el erario como si fuera plata de ellos, pues con mayor razón, esto tiene un impacto en la coyuntura económica del país. Estamos precisamente en los debates del presupuesto, donde ya le negaron a Gustavo Petro el presupuesto en el Congreso de la República. Ahora imagínese cómo no se lo van a negar. Cuando no le da la plata a la salud y a los pacientes que están sufriendo enfermedades huérfanas, pero sí está proponiendo comprar cosechas de coca. Es que es un gobierno sin sindéresis. Uno no puede estarle diciendo al Congreso que vamos a aplicar los recursos sin haber ejecutado el gasto anterior, con un problema del recaudo como tenemos, pero además diciéndole que se va a gastar la plata en unos temas totalmente con objeto ilícito. Pero bueno, ese es el entendimiento de la economía que tiene este nefasto gobierno, que esperemos no termine no solamente asfixiando al emprendimiento y al empresariado, sino que no terminemos como la economía del vecino país, y bien grave que llevan ya ellos y bien afectado que tienen su aparato productivo después de tanto tiempo de políticas cerradas en su economía.
Permítame, doctor Alejandro, mencionar algunas cifras que tienen que ver con este tema del narcotráfico y que finalmente, pues, se refleja, esa situación se refleja en la economía nacional. Entre 2022 y 2023, la producción de cocaína aumentó 53% en el país. Los cultivos crecieron de 230 mil a 253 mil hectáreas en ese mismo periodo. La incautación creció también mucho, se incautaron 746 toneladas de cocaína en 2023, lo cual refleja un resultado satisfactorio por parte de las fuerzas militares y de la policía, pero se estima que 1.900 toneladas no se lograron incautar, o sea, salieron del país y lograron llegar a su destino. Y ahí es a donde va mi punto. Esa cantidad de droga en el mercado, por ejemplo, de Nueva York, tiene un costo cercano, un valor cercano a los 96 mil millones de dólares. Estamos hablando de billones en términos de pesos colombianos. Y ese dinero, al llegar al país, la gran mayoría va a ir a dar a manos de los grupos armados ilegales, que son aquellos que están manipulando este negocio ilícito del narcotráfico, manipulando incluso a los campesinos cultivadores, que muy recientemente un grupo grande de campesinos, unos 200 de ellos, tuvieron retenidos, los medios de comunicación hablaban de secuestro, retuvieron a un grupo de militares, cerca de 60 soldados que estaban precisamente en actividades militares en la región del Cañón del Micay, por ahí en la zona del Plateado, y ellos, estos campesinos, pues seguramente fueron presionados por estos grupos ilegales de narcotraficantes organizados, porque pues no pueden permitir que su negocio se deteriore. Y precisamente ahí es donde viene el punto de vista económico. Si lo que está recibiendo el país va a dar a los bolsillos de estos grupos en una gran mayoría, pues el tema de la seguridad nunca va a mejorar, doctor Ramírez, y es a donde viene mi análisis, mi reflexión y luego la pregunta. El análisis lo quiero terminar con uno de los resultados recientes de la encuesta de Invamer sobre la percepción de los colombianos sobre el deterioro de la seguridad. El 96% de los encuestados consideró que la inseguridad del país está creciendo, o sea, está más grave el tema de la seguridad que antes. 96%, o sea, casi todos los colombianos ven, esta encuesta se realizó, por supuesto, en las principales ciudades. En el campo vemos el problema del desplazamiento que usted también mencionaba, que ha crecido 30% entre el año pasado y este. Entonces, todos los indicadores del tema de la seguridad están en rojo. El problema de la economía, del negocio ilícito, del narcotráfico, que llega a manos de los grupos que generan la violencia en el país, pues es descomunal, es desproporcionado. Son cifras absolutamente desproporcionadas en comparación a la economía nacional. Y son cosas que están de la mano. Y ahí es donde quiero que usted, por favor, nos ilustre al respecto. ¿Qué efecto en realidad tiene tanto en la economía nacional el ingreso de semejante cantidad de dólares como en el tema de la seguridad, si consideramos que van principalmente a las arcas de los grupos armados ilegales? ¿Cómo funciona eso, doctor Ramírez?
Bueno, Carlos, aquí hay dos temas. El primero que quiero plantearte es que la incautación del año pasado, en efecto, creo que las cifras son 746 toneladas, pero si miramos esas 746 toneladas frente a un potencial de producción de cerca de 2.700 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína en producción, eso es un chiste, eso no es nada, ¿cierto? Y de hecho es un mal chiste, porque entonces nos están diciendo, mire qué fuertes somos en la interdicción. Yo pregunto, pues que el problema está es en la oferta. Si estás teniendo un potencial de producción de 2.700 toneladas métricas, el problema está es cómo reduzco esa oferta, no cómo hago para la interdicción. Es un problema que ya se le salió de las manos al gobierno. Este análisis que me haces me lleva para decirte lo siguiente. La primera consecuencia del aumento en las hectáreas cultivadas y de ese potencial de producción de cada una de esas hectáreas cultivadas es directamente un impacto en el índice global de paz, que lo vamos a ver ahí medido. Colombia viene cayendo en ese índice muy fuerte por la violencia que viene generando esa cadena de narcoterrorismo. Nosotros en este momento somos el país 146 en 363 países medidos en ese índice. Pero además quiero contarle que también nos están midiendo en el índice global de crimen organizado, donde miden 193 países, y ahí dicen que ya estamos por encima de México, dado esas cadenas de criminalidad que se vienen nutriendo de todo lo que sale allí. Entonces, inmediatamente lo que vamos a entender es que eso que nos vendieron como la paz total, no solamente no es ninguna paz total, sino todo lo contrario, es la confrontación total, pero tampoco es la paz total con el medio ambiente. Porque lo que nosotros vemos son unos fenómenos que vienen atacando y masacrando nuestro medio ambiente, nuestra capa vegetal, nuestros ríos, nuestros bosques. Y recordemos esta cifra, Carlos, es que cuando nosotros miramos de esa cifra de 2000, de más de 253 mil hectáreas que había el año pasado, el 4% de esas hectáreas los siembran en parques naturales. El 10% en resguardos indígenas. Esto es más de 25 mil hectáreas en resguardos indígenas. Mire el problema. El 14% en reservas forestales, o sea, más de 35 mil hectáreas en reservas forestales. Y el 20% en tierras de comunidades afro. Esto es más de 50 mil hectáreas. Entonces mira el problema que nos están dejando y la confrontación que estamos llevando a esas comunidades y con el medio ambiente. Entonces las cadenas de criminalidad que se están disparando con estas altas cifras de siembra de cultivos ilícitos y de producción de clorhidrato de cocaína, definitivamente tiene unos efectos sociales devastadores en la sociedad. Entonces, claro, la percepción de violencia es mucho más grande que la que teníamos hace 2 años. Pero también, como lo estamos viendo, la tasa de homicidios viene subiendo. Es que Colombia tenía una tasa de homicidios, creo que hace 2 años no subía del 21% y ya vamos en el 26%, ¿cierto? Y hay regiones del país, como la suroccidental, Cauca y Nariño particularmente, donde la tasa de homicidios ya supera el 43%. 43%. Y eso es sin medir todavía el impacto del crecimiento de los cultivos de coca y las cadenas del narcotráfico a hoy. Estamos todavía en el año pasado porque estas son cifras del 2023. Entonces, miren lo que va a suceder. Proyectemos esto hacia dónde va. Si tenemos las tasas que tenemos en este momento, un año después de esos 250 mil, yo estoy seguro que son más de 250 mil. A mí la cifra no me cuadra. Pero digamos que sean 250 mil. Entonces, ¿cuántos tenemos hoy? Si 250 mil fueron al año pasado. Con un crecimiento de más del 10%, pero cuando usted crece al 10% en 200 y van 250 mil, tenemos factores para ver que el próximo año no va a crecer ese 10%, donde ya estaríamos 250 mil más el 10, ya estaríamos cercano a las 300 mil. Entonces yo pregunto, ¿para dónde va esto? Porque estas cifras lo que nos permiten es mirar las causas de lo que está pasando hoy, pero también proyectar lo que se viene para el próximo año, que es muy grave. Si nosotros miramos estas cifras que nos está dejando los cultivos ilícitos, realmente es un panorama de descomposición social que termina afectando al futuro de Colombia, porque además son mercados que afectan a las familias y afectan particularmente a los jóvenes, tanto en el reclutamiento como en el desplazamiento, pero también en el consumo. Entonces lo que viene sucediendo es realmente grave.
Doctor Alejandro, escuchando lo que usted dice, surge una inquietud bastante interesante. ¿Qué opina usted de esto? Uno de los efectos, como dice usted, precisamente de la propuesta del presidente Petro, ¿no sería de pronto esa guerra por los territorios, el control por los cultivos y que se genere, digamos, más violencia? Porque unos bandos querrían controlar los territorios, otros desplazarse hacia otros lados. Y hay que tener en cuenta lo que dijo la ONU, ¿no? Esas alarmantes cifras de cultivos que en Colombia se quedarían sin quien erradique esos cultivos ilícitos. Es más, la policía dijo que Antinarcóticos declaró desierta una licitación. Esto termina generando un problema público bastante grande, ¿no le parece?
Ese es el otro problema. Y es que, ¿qué capacidad vamos a tener en la fuerza pública para contener un fenómeno que viene creciendo a ese ritmo? Es realmente grave. Empecemos por hablar de estas cifras, Juan Carlos. Decía la Política Nacional de Drogas de Gustavo Petro que entre el 2012 y entre el 2022 se habían erradicado forzosamente 843 mil hectáreas. Eso fue entre el 2012 y 2022. Digamos que ahí la política de drogas cambió particularmente por una petición de las FARC para sentarse con Juan Manuel Santos a negociar, ¿cierto? Entonces, ya teníamos afectados. En esos 10 años se había bajado la erradicación forzosa porque, entre otras, a partir del 2014 no pudimos volver a esperjar, ¿cierto? Entonces, miren los problemas que está dejando esto en la fuerza pública y las contrariedades que está dejando en las comunidades. De ahí se dio un viraje clarísimo como consecuencia de los diálogos de La Habana a las políticas de sustitución voluntaria. Entonces, básicamente, todo queda en las consultas y en la voluntariedad de los cultivadores. Y eso creció el negocio rápidamente. Recuerde que eso fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. Estamos hablando de 10 años donde pasamos en el 2014 de 47 mil hectáreas de cocaína al 2024, donde podemos proyectar al mismo nivel de crecimiento donde estamos, cerca de 300 mil. Mira el problema, o sea, 9 veces, casi 9 veces. Mire lo que le está pasando al país. Usted se imagina.
353 mil hectáreas estamos en este momento, doctor Alejandro, qué pena que lo interrumpa.
Claro, entonces mira el problema como estábamos. Pasamos del 2014 de 47 mil hectáreas, 48 mil creo que era la cifra, y ya mire dónde estamos. Pero la fuerza pública, contrario a ello, no solamente la han reducido, sino que además le han venido mermando a las capacidades, y a las capacidades de movilidad aérea y a la capacidad de movilidad terrestre. Miren lo que pasó, como lo decía Carlos, en el Plateado, y vimos cómo la comunidad secuestró este pelotón del ejército que enviaron de la tercera brigada allá a esa zona del Plateado. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para poder pasar la página de ser el mayor país productor de drogas ilícitas? Pues miren lo que vamos a tener que hacer con la fuerza pública, un crecimiento muy rápido y muy grande, porque lo que nos está demostrando esto es que, además, las mismas cifras del CIMSI lo demuestran, dicen que la persistencia de esos cultivos de coca, el 89% de esos cultivos llevan ahí más de 10 años, más de 10 años, eso significa más de dos gobiernos han tenido esos cultivos ahí mismo y no les ha pasado nada. Eso está demostrando que la política, el enfoque de sustitución voluntaria definitivamente nos llenó de coca. Y yo recuerdo muy bien que cuando estaban en el gobierno de Iván Duque, querían volver con la aspersión y un juez de Nariño la mandó a suspender en virtud de los acuerdos en La Habana. Entonces ya estamos encontrando dónde está el cáncer del problema. Aquí lo que quieren es enriquecer a los grupos narcoterroristas que han tenido subvertida a la sociedad colombiana. Esa retaguardia que tuvo Maduro en Venezuela es la misma retaguardia que han querido empoderar por la vía de las instituciones en Colombia. Eso no puede seguir así. Eso no puede seguir así, Juan Carlos. Entonces necesitamos un viraje, y que sea un viraje contundente, porque si Colombia sigue alimentando las cadenas criminales continentales en la geopolítica, nosotros vamos a tener un gravísimo problema en nuestra democracia en lo que viene. Desde este programa ya lo habíamos advertido, que íbamos a tener las elecciones más peligrosas de la historia de Colombia. ¿Por qué? Por la incapacidad en que va a tener la oposición al gobierno de enfrentarlo en las regiones, porque el gobierno es el que está sosteniendo esas cadenas.
Claro. Esta pregunta siguiente, doctor Alejandro, se la quiero hacer al abogado Alejandro Ramírez, ya no al analista ni al político, porque también usted ha incursionado en estos terrenos recientemente, sino el concepto que quiero que usted nos conteste es precisamente desde ese punto de vista, desde el punto de vista legal. La venta de coca en Colombia, y por lo tanto cualquier intento de compra estatal, requeriría unos cambios importantísimos en la legislación vigente, porque esa es una actividad ilegal en el país. Pero además de eso, por otro lado, como hablaba usted muy bien, el tema presupuestal, el tema de las restricciones de presupuesto que hoy en día tiene el gobierno son muy importantes. Incluso recientemente hemos oído del Ministerio de Hacienda que no hay caja para pagar algunos gastos muy urgentes, y el gobierno central se ha visto en figuras para tener que conseguir dinero para gastos del día a día de su funcionamiento. Eso es algo que los colombianos generalmente no habían visto, o yo creo que no se había visto, no lo recuerdo, pues, cuando había sucedido una situación así. Hay países como Bolivia y Perú en los cuales la hoja de coca sí se comercializa legalmente, porque allá hay argumentos culturales que están relacionados con tradiciones ancestrales de las etnias indígenas de esos países. Pero en Colombia, por el contrario, este tema que se relaciona con los cultivos de coca está precisamente controlado es por organizaciones criminales. Entonces, desde todo punto de vista, una propuesta como la que está haciendo el presidente Gustavo Petro, pues va a chocar de frente contra la normatividad, contra la legislación colombiana. ¿No cree usted, doctor Ramírez, y ahí es donde quiero su concepto jurídico, que primero sería imposible implementar, o por lo menos en un corto plazo, esta medida que propone el presidente, y por tanto, pues suena a que es uno más de sus comentarios que lanza en medios de comunicación y que finalmente puede que no conduzcan a nada, pero ahí se quedan las ideas, como el tren elevado entre Barranquilla y Buenaventura, como, bueno, muchas de las propuestas que ha hecho y que definitivamente pues nunca van a ser realizables en Colombia. ¿No cree usted que jurídicamente esta de la compra de coca tiende a ser una como tantas otras?
Jurídicamente, el gobierno ha querido plantear unas propuestas en el legislativo para poder caminar hacia la legalización, pero en el Congreso se las han cerrado todas, ¿cierto? Se las han cerrado, creo que ya tres veces. Por tercera vez han presentado ya ese proyecto. Lo que uno analiza realmente es que aquí abrieron una ventana con los cannabinoides porque se demostró que estos necesitaban, que eran medicamentos paliativos para algunas enfermedades catastróficas, ¿cierto? Y por esa vía abrieron una ventana, pero han querido abrirla del consumo recreativo y definitivamente el Congreso no se las ha aprobado. Recuerde muy bien que el gobierno lo primero que hizo fue permitir el consumo en parques y bueno, esto ha sido muy polémico en Colombia, ¿cierto? Por supuesto, estamos llenos de coca, como están demostrando los indicadores, pero eso no significa que tendremos que abrir en los mercados y mucho menos los mercados en Colombia. Yo creo que en eso hay un consenso hoy en el Congreso, de que eso, esa ventana no la van a abrir, la ventana de la liberalización del mercado recreativo, esa todavía no la van a abrir. Si Colombia mantiene esa postura, todavía vamos a tener un país que pueda pensar en tener una democracia. Lo demás sería atentar contra nuestra juventud fuertemente. Deberíamos estar invirtiendo en la educación, en la tecnología, en la transferencia de tecnología, particularmente en la generación más joven, para poder avanzar y desarrollar el país rápidamente. Pero jurídicamente el gobierno no tiene esa vía abierta. Ha querido abrirla, no la tiene, y en mi concepto hay un consenso social en que no se abra esa ventana. Sería un gravísimo error abrir esa ventana en el país mayor productor de drogas ilícitas del mundo. Y ya lo están confirmando los estudios. Entonces, yo no lo veo factible, no lo veo pronto, y como abogado tampoco veo una vía legal para que el gobierno lo pueda hacer en el corto plazo.
Doctor Alejandro, no dejemos de lado un capítulo que los colombianos no podemos ser lejanos y que tiene que ver con la presencia de los carteles mexicanos en Colombia, precisamente con ese tema de la droga y de cultivos ilícitos. ¿Qué estaría pasando entonces en la lucha frontal contra estos carteles? ¿Se dispararía el control, la compra, la distribución, etcétera?
Bueno, ahí yo quiero hacer un paralelo de lo que ha venido pasando en la democracia en México, donde están asesinando a los alcaldes, donde asesinan a los párrocos al frente de todos, a las horas del día, ni siquiera lo tienen que ocultar ya, ¿cierto? Donde decidieron una política que ellos denominan de abrazos y no de balazos, ¿cierto? Esto es pactar con esas bandas narcotraficantes. Y eso definitivamente no lo podemos hacer en Colombia. Colombia es uno de los países que más ha sufrido el flagelo del narcotráfico. Nosotros prácticamente, a nosotros nos mataron y nos asesinaron a nuestros magistrados unos narcoterroristas. Y Colombia no olvida. Y lo que nosotros hemos tenido de asedio del narcotráfico en la última elección presidencial dejó asesinados a líderes políticos. Y ese es el narcotráfico aquí. Desde este mismo programa lo advertimos. Entonces, lo que hemos sufrido los colombianos con ese flagelo es lo indecible. Y me preocupa mucho lo que viene sucediendo en México, además porque se reeligió la persona que encarna las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Eso es terrible para el continente, terrible. Esperemos en lo futuro que Colombia tenga una contundencia grande para luchar contra el flagelo del narcotráfico y asimismo recupere su política internacional a donde debe estar enfocada, no a lavarle la cara a los regímenes que se roban las elecciones, no a darle la bendición a los países que van hacia el populismo a destruir las instituciones como viene sucediendo en México. En Colombia tenemos que tener un sistema distinto. Esperemos que la presión social y ese balance entre poderes presuntamente independientes termine primando, porque de lo contrario vamos a destruir nuestra democracia y sin duda alguna vamos a terminar con las mismas políticas de México en Colombia.
Pues doctor Ramírez, no podemos terminar esta entrevista en este programa sin hablar un poquito del tema político. Claro, todos los temas de economía, de narcotráfico, de seguridad y de salud y el resto tienen que ver con este eje fundamental que es la política. Todo el mundo, la gran mayoría de los analistas, un porcentaje muy grande, siempre insisten en que, para bien o para mal, pues al gobierno de Gustavo Petro le quedan 2 años, un poco menos, y que en ese momento vendrá un cambio. Y bueno, digamos que hay esa expectativa y hay la confianza en que se produzca ese cambio para recuperar el norte en muchos de los aspectos que indudablemente, como el tema que hemos tratado hoy en el programa, pues están un poco embolatados. ¿Cómo ve usted este panorama político de cara al 2026? Hay una gran cantidad de precandidatos, particularmente por parte de los partidos de oposición, que eso preocupa mucho porque donde pues no se consolide una candidatura única y ojalá en alianza de varios de esos partidos, pues lo que vamos a ver es lo que tradicionalmente ha sucedido en el país, y es que presenta una gran cantidad de candidatos, dentro de los cuales pues hay la seguridad de que a segunda vuelta va a pasar nuevamente un proyecto como el que hoy en día tenemos en el gobierno. Y eso pues iría en contravía de lo que, como ya mencioné al comienzo de la pregunta, pues está previsto en los análisis que hacen los principales observadores. Y quería su opinión, doctor Ramírez, ¿cómo ve usted este panorama de cara a estas nuevas elecciones presidenciales? Y si cree usted que hay posibilidad de aglutinar todas esas fuerzas de la oposición en un solo candidato, que todavía, por supuesto, es muy temprano para poder apuntar hacia alguno de los que hoy son precandidatos, pero si cree usted que ese proyecto de consolidación se pueda llegar a dar. ¿Cómo ve usted eso, doctor Ramírez?
Pues hablemos de lo primero que va a llegar, que son las elecciones al Congreso. Y allí nosotros vamos a ver que va a haber una reconfiguración en el Congreso colombiano desde los partidos de oposición. Lo que hemos nosotros visto de oposición al gobierno Petro es realmente irrisorio. Es básicamente lo que sucede en el Centro Democrático y en Cambio Radical, con algunas pocas excepciones de unos movimientos independientes, ¿cierto? Pero normalmente todos los partidos se entregaron al gobierno y todos le votan al gobierno o le hacen quórum al gobierno para que pupitre los proyectos. Eso de por sí ya nos hace pensar que va a haber un cambio en el electorado, en la configuración del Congreso, particularmente porque hay hechos de corrupción nauseabundos, todos ellos, que no han terminado de ser investigados por la justicia. Entonces yo creería que allí va a haber un cambio importante. Del cambio que suceda en el Congreso de la República podemos empezar a avizorar lo que va a pasar con la presidencia. Si uno analiza hoy, realmente uno puede ver las encuestas donde Gustavo Petro mantiene algo así como el 30% de favorabilidad, ¿cierto? ¿Qué posibilidad va a tener Gustavo Petro de endosar su 30% si no lo hizo ya en las elecciones regionales, pero adicionalmente con el gravísimo desgaste que implica para su gobierno estar en camino hacia la indignidad? Y esa va a ser la verdadera pregunta. Ese por el lado de las fuerzas del gobierno, los que pagan los votos, los que subsidian, los que polarizan, los que hacen política de esa forma. Y ya sabemos cómo la hace Gustavo Petro. Así el ministro Juan Fernando Cristo diga que nadie puede asegurar que se van a robar las elecciones. Todos los colombianos sabemos que las elecciones en Colombia están en riesgo desde que el mismo presidente haya cuestionado a los contratistas del sistema que llevan las elecciones en Colombia. Eso significa que las quiere capitalizar. Pero entonces pensemos ahora en los grupos de oposición. ¿Cómo van a llegar a ser un consenso los grupos de oposición? A mí no me cabe duda que esto va a surgir por una candidatura de firma, porque yo no les he visto un acuerdo, por lo menos no uno, que permita pensar en que ese consenso se genere alrededor de un nombre. Todavía no tenemos ese nombre, ¿cierto? Posiblemente surja el próximo año después de las elecciones del Congreso. pero yo sí creería que eso va a llegar más de un candidato independiente, más de un movimiento de firmas sobre la base de la cual los demás partidos, particularmente los que más oposición le han hecho a este gobierno, pues le ayuden sumando consenso. Y uno esperaría que, como lo decía el líder inmolado Álvaro Gómez Hurtado, tengan grandeza para pensar en que estas elecciones al Congreso son definitivas para lo que se viene en la contienda presidencial. Y luego para que esos consensos lleguen más temprano que tarde, porque si los hacemos más temprano y si hay allí consultas, inclusive a través de la registraduría, con seguridad se va a poder consolidar un movimiento mucho más firme y despejar las dudas de un mejor futuro para Colombia y no esto en lo que nos metieron.
Doctor Alejandro, pero mire lo interesante de todo esto. Con respecto a lo que usted decía y decía el doctor Carlos, hace un par de días vimos la más reciente encuesta, los jóvenes decepcionados, los jóvenes que están entre los 18 y más o menos los 37, 38 años decepcionados del gobierno de Gustavo Petro, porque lo primero que dicen es, obviamente, no se engañó, faltó a la verdad, no cumple sus promesas, bueno, y todo lo demás que ya conocemos. Pero también llama la atención muchísimo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo hace un par de días, al doctor Vargas Lleras, dijo, mire, este no es el momento de los egos, no es el momento de ufanarse, es el momento de buscar una unidad para salvar el país. Me gustó muchísimo lo que dice la doctora María Fernanda Cabal, es el momento de dejar las luchas personales y tratar de unificarnos para salvar este país que tanto lo requiere. Y así muchos de los líderes y de las voces políticas fuertes de este país están tratando de hacerlo. Se está rompiendo, doctor Alejandro, en este momento esa lucha de egos y por fin estamos entendiendo que se necesita una unidad partidista para poder salvar la democracia y el país.
Yo quisiera verlo así, Juan Carlos. La verdad, hemos escuchado todos esos pronunciamientos en ese sentido y en ese propósito, y uno quisiera que llegaran a un consenso antes de los nombres en quienes van a ir a esa consulta interpartidista para presentar un nombre, ¿cierto? Uno quisiera primero mirar cómo van a establecer el mecanismo de esa consulta para llegar juntos antes que cada uno empiece a hacer sus campañas individuales por fuera. Esperemos que así se dé, ¿cierto? Yo creería que lo primero que va a llegar es la campaña al Congreso y que a partir de la campaña al Congreso se empiezan a configurar los demás movimientos políticos. Esperemos qué va a pasar en el Congreso. Es que allí se definen todos. Todo se define en la elección del Congreso. Y ahí vamos a mirar cómo están mapeadas las diferentes fuerzas luego de que llegara un gobierno que definitivamente los acribilló. O sea, es que yo vi las persecuciones políticas a tantos funcionarios. Miren lo que ha pasado en el Ministerio de Hacienda. Y los han sacado por política, no porque sean malos técnicos. Entonces, uno tiene que ver que el gobierno sí tiene esa maquinaria muy engrasada y hay que ver cómo va a responder la sociedad colombiana con un voto castigo dentro de las fuerzas que van al Congreso para poder luego definir sobre esa base los consensos a la presidencia. Pero de hecho me parece genial que todos los líderes estén haciendo pronunciamientos de que aquí se necesita un gran acuerdo.
Eso es lo que necesita, doctor Ramírez, para lograr que no nos suceda como en elecciones anteriores, simplemente votar no por el que queremos, sino en contra del que no queremos. Ojalá se den las mejores condiciones democráticas para esa nueva contienda electoral en 2026. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Ramírez, por participar nuevamente en Realidades. Muy, muy interesantes sus conceptos sobre este tema que tratamos hoy en el programa. Y bueno, como siempre, pues lo invitamos nuevamente. Esta es su casa y esperamos muy pronto contar con su presencia aquí en Realidades.
Carlos, a ustedes muchas gracias por la amabilidad, por su invitación. Espero que hayan quedado satisfechos con estos análisis y que sean de mucha productividad para toda la audiencia.
Claro que sí. A usted muchas gracias, doctor Alejandro.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Muy bien, hasta este momento Realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nuevamente ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.